Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Luminoto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta travesía que estamos haciendo de la mano de algunos colegas que nos van contando un poco su historia en un país convulsionado, el país del siglo XX y parte del siglo XXI, una Colombia que desafortunadamente algunas veces nos da la impresión que no avanza mucho, porque la crisis en líneas generales y la crisis en orden público y todo el tema político, pues pareciese que es irremediable, sigue exactamente igual a través de la historia del país. Hoy nos va a acompañar un periodista que estuvo de cuerpo presente y con micrófono en mano en unos eventos muy importantes que intentaron buscar la paz en el país. Y bueno, pues él nos va a contar un poco de esa historia y de muchas otras de su vida profesional en una Colombia convulsionada. Él se llama Samuel Salazar Nieto, periodista egresado de la Universidad de La Sabana. Samuel, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, oyentes de Uniminuto Radio y toda la audiencia, pues gracias por la invitación y aquí estoy a disposición de todos ustedes.
Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, ese siglo XX, tú estuviste en varios medios, entre ellos Caracol. Cuéntanos un poco de esa experiencia profesional que tú tuviste en medios durante este siglo que terminó.
Bueno, antes de medios yo tuve una experiencia política cuando era estudiante, ¿sí? Siendo un estudiante de comunicación social en la Universidad de La Sabana, yo terminé de cabeza en una campaña política formando parte del equipo de prensa de quien era entonces el candidato de la oposición en 1982, el entonces senador Luis Carlos Galán, que en paz descanse. Digamos que esa fue mi primera experiencia, incluso hice un paréntesis en la universidad después de esa campaña porque pues se presentaron oportunidades de trabajo, de seguir trabajando, de seguir haciendo país en ese momento al lado de quienes pues trabajaban por una buena Colombia, por una nueva Colombia.
Sí.
Y pues digamos que después de ese paréntesis yo les puedo contar que ese siglo XX está marcado en dos o tres hechos muy básicos y sencillos en mi vida. Realmente volví a la universidad, empecé a trabajar en los medios de comunicación. Después de un paso por Todelar, ingresé a Caracol, siendo Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, a dirigir Caracol Popayán. Y allá tuve mi primer encuentro con todo este tema de la paz y esos hechos que nos apasionaban como periodistas en ese entonces, y fue el proceso de paz con el M-19, que pues obviamente un año después, eso fue en el 89, un año después culminó con la desmovilización de la que entonces era una de las guerrillas más activas en el país.
Galán es un hito en la historia nacional, sobre todo para los que vivimos de esta generación, ¿no? Porque para los chicos de hoy en día, pues Galán es una historia, pero realmente Galán fue una esperanza, ¿no? Con su lema, ni un paso atrás, siempre adelante, pues nos llenó de muchas ilusiones en una Colombia que estaba muy complicada, sobre todo por el no solamente el tema político, sino el tema del narcotráfico. Cuando pues este grupo de Medellín, en la cabeza de Pablo Escobar, realmente retó al Estado colombiano. Y bueno, pues el costo que se pagó en personajes muy ilustres como Luis Carlos Galán, que era una promesa para el país, pues fue una situación realmente muy triste que nos llenó de mucha desesperanza en ese momento, ¿no?
Todavía nos tiene con muchas secuelas. Realmente el país es episódico y vemos cómo líderes, grandes líderes en el país que han tratado de cambiar esa estructura hegemónica que gobierna y reina desde hace más de 200 años, pues siempre terminan asesinados o siempre terminan pues derrotados por el infortunio y por la violencia. Entonces, son 3, 4 casos históricamente. Nosotros somos de una generación que nos tocó vivir quizás el último de esos casos, pero pues recordemos a Uribe Uribe, recordemos a Jorge Eliécer Gaitán, personas que se perfilaban como grandes líderes de una nación que necesitaba cambios a nivel social muy estructurales y que nunca les permitieron. Galán fue el último de ellos. Y pues a partir de Galán, cuyo legado usted mira, lee y observa hoy en día, sigue ahí intacto, vivo, ¿sí? Este país ha sido un caos porque en febrero de 1982, en el Hotel Nutibara, recuerdo tanto, Luis Carlos Galán emitió un comunicado pidiéndole a su colega de bancada en el Congreso, Alberto Santofimio Botero, sacara de su movimiento político, que en ese momento había adherido a Luis Carlos Galán, a un personaje que estaba en las listas a la Cámara de Representantes y que se llamaba Pablo Escobar Gaviria. Yo creo que esa fue la declaración de guerra que marcó la historia del país y el que la partió en dos, y que obviamente sentenció a muerte desde ese momento a Luis Carlos Galán, pues porque se metió con la mafia del narcotráfico, que en ese momento no se pensaba era tan poderosa como lo fue a partir de ese momento, que le iba a declarar la guerra al Estado, y que pues finalmente hasta con su vida terminó, después de haber sacrificado jueces, dirigentes políticos, del propio ministro Lara Bonilla.
El fiscal.
¿Sí? El fiscal, el procurador, es decir, el país vivió esa década de los 80 y parte de los 90 en medio de unos ríos de sangre, viendo cómo asesinaban a sus más ilustres líderes y representantes, no solamente de la clase política, sino de la dirigencia en general del país, como consecuencia de la forma como fuimos cómplices, que aún lo seguimos siendo, ¿no?, de el dinero fácil y de esa cultura a través de la cual pues todo se consigue, todo vale, todo cuesta, no importa si es malo o bueno.
Ese factor que lo vivimos, porque lo vivimos no porque estuvimos involucrados, no, como ciudadanos del común y como pichones de periodistas, era esa infiltración que hacía el narcotráfico en todos los estamentos del país, en todos, absolutamente en todos, que no faltaba ninguno. Y la política de ese momento se aprovechó de esos dineros precisamente para hacer campañas, para comprar votos. Es decir, le pusieron un precio a la política aterrador. Creo que, no sé si esta gente en ese momento hubiera podido calcular el costo que les representó en muertos, en desplazados, en una crisis terrible que vivió el país durante 20 años. Yo creo que ellos nunca lo pensaron.
Pues no sé si lo pensaron, si tuvieron tiempo para hacerlo o no, pero pues siempre le apostaron a la comodidad. No solo en ese momento, digamos que la penetración del narcotráfico y su interés era la política, ¿sí? Pero fíjese cómo fue permeando otras instituciones, otros estamentos y además otras formas de delincuencia que encontraron en esa forma de actuar, pues, el combustible para sobrevivir. Entonces la guerrilla se dedicó a cultivar coca, ¿sí? Los paras se dedicaron a cultivar coca y a narcotraficar. Y 30 años después seguimos en las mismas, viendo cómo el narcotráfico, ¿sí?, promueve la corrupción, alimenta a la guerrilla, alimenta a los grupos de derecha armados ilegalmente, ¿sí? Obviamente es el gran protagonista de la violencia en este país. Es muy fácil para la inteligencia colombiana, cuando ocurre una muerte, ya sea de izquierda o de derecha, decir que es el narcotráfico. Pues claro que es el narcotráfico, ¿sí? Pero pues es que es un fenómeno que nunca quisimos parar, o que nunca tuvimos la capacidad de parar, y que está ahí. En su momento Escobar y sus secuaces pues querían no solamente el poder económico que manifestaba, que tenían, sino que querían poder político. La misma clase política llegó un momento en que se cerró filas en torno al tema y evitó que eso ocurriera. Les dio ciertas gabelas, pero evitó pues que se apoderaran pues del poder político del país. pero igual siguió manejándolos, siguió con su cercanía y pues no nos digamos mentiras, aquí hablan de miles de hectáreas de coca sembradas y aquí hablan de miles de muertos, aquí. Venimos hablando hace 30 años de lo mismo y nadie ha hecho nada, realmente.
Este factor del narcotráfico pues permeó una guerra que ya venía de los años 60, que era el tema guerrillero. Un tema que nace originalmente en la década de los 50, cuando se inician esos procesos de paz, de esa gran violencia, de la cual Fals Borda pues hace un testimonio en su obra La violencia en Colombia, por los incumplimientos del Estado en su momento. Y claro, en los años 60, 10 años después de incumplimientos, pues estos campesinos liberales en el Tolima se levantan en armas. Esa guerra que termina en el gobierno Santos, bueno, supuestamente termina, realmente también estuvo implicada en todo este tema del narcotráfico y desvirtuó absolutamente lo que originalmente era, ¿no?
Con el fenómeno del narcotráfico ocurre lo siguiente, que llega con su dinero y con su poder a permear y a conquistar otras estructuras de poder legales o ilegales en el país. Y entonces, obviamente, se mete en la política, se mete en la guerrilla, se mete en el paramilitarismo, se mete en todos los bajos fondos del país. Y entonces el país se convierte en un paraíso a través del cual pues se lavan dineros, circula mucho dinero, ¿sí? Aquí a uno se aterra como en diciembre, pues todo el mundo dice que no hay plata, que no hay, y usted va a los centros comerciales y están llenos, ¿sí? Y dice uno, ¿de dónde sale tanta plata? Pues no hay que explicárselo mucho. Es decir, hay muchas situaciones en las cuales pues el narcotráfico de alguna u otra forma se quedó en el país, se enquistó y hace que circule dinero. Y circula mucho dinero y obviamente pues nos mantiene pues como siempre en esa actitud de estar frente a fenómenos de violencia que caóticamente acaban con el país, que caóticamente lo polarizan y lo enfrentan y que obviamente conviene a esas organizaciones criminales, esas organizaciones que están ahí usufructuando lo que es el narcotráfico. Por eso movimientos como el de la nacionalización, la legalización de las drogas, y 50 años después de declarar la guerra contra ellos, pues comienzan nuevamente a tomar vuelo, porque realmente, ¿cuál sería nuestro universo en un mundo a través del, en el cual, por ejemplo, la marihuana, la cocaína o la coca fueran legales? No habría tanta disputa, no habría tanta violencia y obviamente no habría tanto
dinero
y tantos billones de dólares en el mundo circulando por cuenta de lo mismo.
Sí. Tú también estuviste como periodista en los procesos de paz. Y un primer proceso de paz que en el cual estuviste muy cercano fue con el M-19. El M-19, a diferencia de las FARC, pues era un grupo de chicos, la mayoría universitarios. La cabeza visible que después fue candidato a la presidencia, pues hijo de un almirante de la República. En fin, era otra cosa. Las FARC son unos campesinos que lo que pedían era tierra. El M era otra cosa muy distinta. ¿Cómo fue ese proceso y el escenario en el cual tú estuviste?
En Santo Domingo, un corregimiento de... No, era una vereda del corregimiento de Tacueyó, en el municipio de Toribío, departamento del Cauca. Allí se creó el asentamiento de lo que era, pues llamarlo en términos más modernos, una zona de distensión, ¿sí? Donde el M-19 se asentó para negociar la paz con el gobierno. Realmente fue un proceso de paz tranquilo. Yo nunca vi que hubiesen sobresaltos en el mismo. Yo coincidencialmente, en un mes atrás, yo había llegado a Caracol Popayán como director y me enteré de ese encuentro que había entre el gobierno y el M-19 allá en Santo Domingo, ya asentado allí como guerrilla, en medio de unas conversaciones que se venían adelantando de manera secreta. Y le pedí a Bogotá, entonces llamé a Carlos Ruiz y le dije, mira, Carlos, hay esto. Carlos Ruiz, un colega veterano, sí, amigo. Sí.
Que ahora es en CMI,
me dijo, ¿no? Sí, me dijo, no le vamos a contar a Yamid, váyase usted solo, porque Yamid no quiere nada con procesos de paz. Esos procesos de Tlaxcala, esos procesos que se han presentado en los últimos años han sido todos un fracaso y no han sido sino show para la guerrilla. Entonces váyase, sondea a ver qué hay allá. Y sí, efectivamente me fui con unos colegas de la radio y de la prensa local de Popayán. Nos fuimos en la noche. Ese día conocí por primera vez un guerrillero. Conocí incluso unos estudiantes de la Universidad Nacional que nos abrieron el camino en Tacuelló para subir hasta Santo Domingo. Hoy en día son dirigentes muy reconocidos en el país, pero eran unos muchachos. Me hice muy amigo de ellos en ese entonces y sigo siendo amigo de ellos realmente. Y estando allí, pues se dio ese primer acercamiento con un ministro de gobierno que era Raúl Orejuela Bueno y Carlos Pizarro, firmando lo que se llamó la Declaración de Santo Domingo, a través de la cual pues se comprometían a llevar a cabo unas negociaciones en cabeza de un comisionado que era Rafael Pardo Rueda. Yo, trabajar en las condiciones de entonces, pues era toda una aventura. Llegar a Tacuelló era un lío porque era una carretera destapada. Se demoraba uno de Popayán a Tacuelló casi 3 horas. De ahí para adelante era un camino a través del cual usted caminaba realmente como hora y media. ¿Sí? Después, dentro del proceso, hicieron una trocha y subí. Las últimas veces subimos en carro, pero realmente la mitad del recorrido se hacía en carro y la otra mitad, donde había un nuevo retén del M-19 con hombres uniformados y botas y fusiles y toda esa vaina. Y ahí para adelante era camine por una trocha hasta llegar al asentamiento que quedaba bien en el Cerro de Santo Domingo, en la montaña, sobre el nororiente del oriente caucano. Entonces, estando allá, no había teléfono, no había absolutamente nada. Eso terminó como a las 3 de la tarde y corra todo el mundo para Tacuelló a buscar telecom para poder llamar. A las 6 de la tarde logré, después de la cola con colegas, comunicarme con Ruiz, con Carlos en Bogotá, y le conté qué había pasado. Entonces me dijo, grabé este informe así, 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 así. Me dio las indicaciones. Yo estaba muy buñuelo todavía. Grabé mi informe y al otro día, a las 6 de la mañana, yo ya estaba en Popayán, el señor ya me tenía al aire, rindiéndole informes de lo que había pasado y encantado con el proceso y con lo que arrancaba del proceso.
Sí.
Y me dijo, encárguese del proceso. Entonces, cada vez que había viaje de Rafael Pardo Rueda, a mí me llamaban. Bueno, finalmente muy pronto instalaron teléfono en el primer retén. Entonces me llamaban los amigos y decían, mañana viene Pardo. Entonces yo llamaba a Bogotá y decía, mañana viene el comisionado. Entonces dicen que Caracol puso un periodista en el campamento. No, realmente yo era director en Popayán, pero estaba bien informado y sabía cuándo llegaba el gobierno y estaba ya pendiente de las negociaciones. Y gran parte del tiempo estuve solo, o sea, no había problema porque igual yo estaba con uno o dos colegas locales y bajaba y enviábamos la información. Y cuando empezó el proceso a florecer y a arrojar resultados o a tener polémica, se empezó a llenarse de prensa del mundo entero. Pero igual yo ya me había ganado, digamos, que la confianza de Bogotá y seguía adelante con el tema. Hasta que finalmente, un año después, se dio la firma del pacto del acuerdo de paz. Pizarro fue candidato y Pizarro fue asesinado. Y nada, pues fue un año además muy dramático porque murieron Pizarro, murió Jaramillo, murió Luis Carlos Galán.
Ese año, Samuel, y esas muertes, porque es que fueron muertes en serie.
Digamos que es el año en el que en que el país estuvo al punto de quiebre. O sea, ese año estuvo el país a punto de elegir un presidente que rompiera 200 años de tradición, ¿sí? Sí, en el país.
Sí.
Y no lo logró, obviamente no lo iban a permitir.
Una cosa como periodista, pues uno hace el cubrimiento, ¿no? Y se supone que periodista, sí, pues no llora ante la realidad, simplemente hace la noticia y entrega la información, lo más leal posible a la verdad. Pero el ciudadano, el Samuel que estuvo allí haciendo ese recorrido, quizás como ciudadano colombiano entusiasmado con la posibilidad de un cambio. ¿Cómo fue ese golpe?
Sí, siempre he tenido claro mi posición política frente a la situación del país, pero también siempre he tenido claro mi posición como periodista. No nos digamos mentiras, hablar hoy de neutralidad en los medios es una utopía. ¿Sí? Yo creo que nosotros respetábamos mucho más eso. Pero me dolió mucho y lloré. Ya me tocó en Popayán la muerte de Luis Carlos Galán. Obviamente la muerte de Pizarro por la cercanía con él en ese momento, con un proceso de paz que acababa de culminar. Pues yo me había hecho amigo de él, intercambiábamos muchas cosas. Finalmente ya era una persona a la cual yo accedía por teléfono, ¿sí? Había una relación de fuente periodista muy interesante que siempre yo aprovechaba como tal, y había un respeto como tal para el periodista y para la fuente, de parte y parte. Y obviamente eso a uno lo duele, pero pues digamos que ya a estas alturas de todo ese chico, 5 años atrás todavía más habíamos llorado la muerte de una persona que estuve muy cercana dentro de la campaña del 82, que fue el ministro Lara. Digamos que fue una época muy turbulenta, muy de mucha violencia, de mucho dolor. Después nos tocó vivir todo el proceso de entrega de Escobar, después de fuga y nuevos atentados. Es decir, vivíamos muy ocupados los periodistas que manejábamos y cubríamos esos temas. Yo finalmente, después del proceso de paz en Popayán, en el Cauca, los compañeros de Caracol Cali querían llevarme para Cali. Yo era todavía muy muchacho, un sardino empezando, y querían llevarme para Cali. Caracol en ese momento tenía una estructura piramidal que se manejaba desde Bogotá, y nada, ninguna decisión se tomaba sin que en Bogotá se diera el visto bueno por parte de las cabezas. Y yo ya tenía todo arreglado para irme a Cali, mi futuro estaba en Cali, y cuando le llegó a Yamida Mala el memo para que autorizara mi traslado, pues dijo, pues si me va a dejar la plaza sola, que se venga para Bogotá. Y ahí cambió toda mi historia y mi rumbo, porque terminé en Bogotá, obviamente cubriendo judiciales de cabeza, pero además cumpliendo un sueño, porque digamos que uno de los grandes objetivos en mi vida era, o había sido, pues estar formando parte del equipo de Caracol en Bogotá. Y ahí pues estuve y escalé posiciones, fui editor judicial. No, antes de ser editor judicial fui editor de fines de semana. Como editor de fines de semana me tocó ser el segundo de grandes personajes de la vida nacional, como don Julio Nieto Bernal, como Iván Parra. Ellos eran los conductores de fin de semana en Caracol, y yo quien estaba detrás de ellos. Y un día, pues no sé si no encontraron más o decidieron darme la oportunidad a mí, me dejaron a mí al frente de la cadena sábado y domingo. Y fue, digamos que, la gran experiencia de mi vida, porque además los fines de semana pasan las cosas más increíbles del mundo. Y entonces, claro, tú conduciendo, definiendo qué se hace, manejando la información al aire, aprendes mucho y pues te forma como líder de equipo, como líder de grupo, y además reitera tu criterio en el manejo de la noticia. Entonces, es decir, para cualquiera podría pasar desapercibido que en Imola el señor Ayrton Senna se hubiera matado. Yo hacía de eso pues el cubrimiento que se merecía como tal, como cadena radial del tema. O pues de pronto no pasaba tan desapercibido, pero simplemente era un registro que el señor Abimael Guzmán fuera capturado una madrugada de un sábado en el Perú. Sin embargo, pues uno pues se buscaba la forma de mover la información y de conseguir reacciones por el mundo entero y de seguir en el mismo juego en que estaba la cadena en 3 semanas. Entonces, digamos que eso le daba a uno mucha libertad, tenía mucha libertad de acción, ¿sí? Rara vez yo consultaba decisiones que tomaba para, ¿sí? Y me dio posibilidades, por ejemplo, como cubrir una guerra un sábado a las 3 de la tarde estalló una guerra entre Ecuador y Perú, ¿sí? Yo estaba obviamente al frente de la cadena y Guillermo Rodríguez, que era el jefe de información internacional, no aparecía. Entonces me dijo, don Darío, váyase ya usted. Y terminé allá, eso duró 15 días, pero digamos que estuve hasta en el mismo sitio donde los helicópteros bombardearon, ¿no? O sea.
Eso fue en el 95.
Sí, 95. La guerra, la famosa guerra del Cenepa. Entonces, uno dice, bueno, pues eso le brindó, esa parte sobre todo, esa experiencia me brindó a mí muchas posibilidades. Obviamente me brindó la posibilidad de ser llamado al tiempo. En esa época a nosotros los periodistas nos peleaban los medios.
Sí.
Entonces yo recuerdo que mantuve un ping-pong durante 2 o 3 años entre El Tiempo y Caracol, porque la primera vez que me ofrecieron irme para El Tiempo, Arismendi no me dejó. La segunda vez tampoco me dejó y pues yo feliz porque yo reforzaba mi salario
Claro.
y mi posición dentro de la cadena. Y ya la tercera me dijo, no puedo. Váyase, hermano, ¿qué puedo hacer?
Sí. Oye, pero a ver, tú tuviste dos titanes del periodismo colombiano en la radio, que la escuela de Yamit y la escuela de Arismendi Posada. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese par de maestros?
No, pues obviamente a todos hay que inclinárseles. Con uno con quien me hubiera gustado trabajar, que fue Juan Gozaín,
Sí.
nunca pude, nunca, nunca tuve la oportunidad, ¿sí? Pero digamos que pues son muy distintos, muy diferentes. O
Sí.
sea, Yamide es muy emocional, ¿sí? Todos lo
Sí.
conocemos, sabemos cómo es. Muchos le tenían miedo, otros le teníamos respeto, o siempre le hemos tenido respeto. Y, pero es, como decimos los de la generación que a la cual pertenecemos tú y yo, y que generalmente hoy es la que controla los medios, ¿sí? Es el papá de los pollitos, él nos formó a todos,
Sí, sí, sí,
¿sí?
sí. Además que se inventó esa radio de la mañana, ¿no?
Exactamente, él nos
Sí.
formó a todos, de él aprendimos todos. O, no, uno no tan bien, pero digamos que.
Algo quedó.
Y seguimos aprendiendo, porque a pesar de los años, a pesar de su edad, todavía hace cosas maravillosas. Uno se sorprende de ver a Yamid en la vitalidad en que está y la forma como hace periodismo y sigue haciendo periodismo e inventando cosas, ¿no? Que se
Sí.
inventa cosas, se inventa cualquier cantidad de cosas. Arismendi era un tipo más, sí, más calmado, más pausado, ¿sí?
¿Más reflexivo?
No te regañaba, ¿sí? No te regañaba. Anotaba tus errores, ¿sí? Y cuando tenía que decírtelos, te los decía en orden, además. Los 2, 3, 4, 5 o 10 que hubieses cometido, ¿sí?
Sí.
Para decirte, te vas, no me sirves o mejoras y tal, ¿sí? Eran personas muy distintas, pero igual grandes periodistas. Y pues obviamente un orgullo haber estado al lado de ellos, obviamente.
Sí, sigue esta guerra del narcotráfico y sigue el tema político y sigue una guerra que fue muy dura, los años 90, que fue en el momento en que los colombianos no podíamos salir de las ciudades porque era un riesgo gravísimo. Y fue el momento en que mucha gente que tenía sus finquitas les tocó dejarlas quietas porque llegar hasta allá era un peligro atroz. Y comienza una guerra muy difícil que fue la guerra de los paramilitares. Y cuando uno le cuentan que Yair Klein, este israelita, era el entrenador por darle un calificativo de los paramilitares, uno dice, oiga, pero es que esto tiene unas dimensiones gigantescas, que importar semejante monstruo, porque cuando uno se pone a revisar la historia de Klein, que termina en Rusia, era un tipo realmente muy peligroso, un tipo con mucho entrenamiento, y bueno, lo ponen al frente de ese entrenamiento para las autodefensas en Colombia. Yo creo que eso fue un momento de espanto terrible para todos, pero que muchos no recordamos o muchos no vivieron. ¿Cómo te tocó a ti semejante escenario?
Pues en medio de las balas, realmente, y de las bombas. Realmente yo llego a Bogotá en el 90, ¿sí? Y esto está hecho convulsión total, la guerra contra el narcotráfico, el tema político, 3 candidatos presidenciales asesinados. Comienza, digamos que un proceso de calma chicha con toda la información que se movía con la entrega de Pablo Escobar y el papel que jugó el padre García Herreros en ese proceso. Se produce la entrega y luego descubren que eso fue finalmente una farsa. Lo que se montó allí en la catedral era pues un palacio para que el señor sí. estuviera tranquilo y siguiera narcotraficando y siguiera
asesinando gente, ¿no?
Asesinando. Y solo un hecho, hay un hecho que marca ese punto de quiebre entre Escobar y el gobierno, que además nosotros tuvimos la oportunidad de dar como exclusiva en Caracol. Yo tenía una compañera en Caracol Medellín, Beatriz Elena García, uh-huh. que en paz descanse, falleció hace un par de años, una terrible enfermedad que la acabó. Y tenía un aliado muy grande que era el maestro Orlando Cadavid, también en Caracol Medellín. Sí. Yo pues era el editor judicial en Caracol y yo pues vivía muy dateado y tenía con ellos mucha información de mano. Y hacía días veníamos sobre la pista de lo que estaba pasando en la catedral. Beatriz logró un contacto con alguien que supo que tenía por qué saber que a los hermanos Galeano y a los Moncada los habían asesinado en la catedral. Uh-huh. Eso fue una discusión de varias horas en Caracol de si la echábamos o no la echábamos. Finalmente Darío dijo, listo, fuéguense, la echen. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, obviamente, noticias en esa época había que redactarlas a 4 o 6 manos porque eran muy delicadas, pero igual había que decirlas. Y contamos lo que estaba sucediendo en la catedral. Y al día siguiente ya el gobierno estaba mandando al viceministro de justicia a la catedral, doctor Mendoza, a trasladar a Escobar a Bogotá, que sí. fue cuando se fugó.
Sí, sí.
Y obviamente después de esa fuga, pues vinieron atentados, hubo atentados, más atentados, bomba, persecución total contra Escobar y fue pues muy, muy triste y muy sí. dramático todo esto, lo que pasaba en el país. Pero ya pues llevamos 10 años en lo mismo, digamos que se había vuelto costumbre.
Nosotros naturalizamos la muerte en el país, ¿no? Es decir, se nos volvió parte del paisaje, ya no nos duele nada.
Pues estamos muriéndonos casi 700 colombianos diarios y prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? Sí. Qué triste, ¿no? Sí. O sea, hoy una pandemia está acabando con el 4% de la población colombiana, más o menos, el 2%, ¿sí? Y como si nada, o sea, hoy están muriendo diariamente más o menos los mismos, el mismo número de líderes sociales que han muerto en 5 años, ¿sí? En 10 días están muriendo en el país más o menos el mismo número de personas que supuestamente murieron en los falsos positivos de hace algunos años aquí en el país. Y no nos duele absolutamente nada que somos los más insensibles del mundo. ¿Sí? No nos conmueve nada. Nos conmueve más que le hagan, que hay que conmoverse por ello. Nos conmueve más que le hagan daño a un animal en la calle. Que mueran y mueran y mueran personas así. Es terrible.
Bueno, sí, con ese relato tan interesante de ese momento histórico, pues literalmente ya se da de baja a este narcotraficante. Y el país empieza esa guerra, una guerra durísima con 3 frentes, el Estado, los paramilitares y la guerrilla. Y entre medio la gente, ¿no? Tratando de defenderse. Y una cosa que a veces se nos olvida muchísimo, yo no sé qué percepción tengas tú, pero fue un momento también de una sangría de gente que sale del país. Gente muy talentosa, gente estudiada, que busca primero algunos refugiados que salen como refugiados políticos, ¿no? Pero también hubo una gran cantidad de chicos que terminaron sus carreras y que no veían ningún futuro en el país y lograron salir del mismo, para nunca más volver. Creo que fue una época muy compleja, muy difícil.
Claro, turbulenta. Yo siempre la he considerado turbulenta en el país porque, bueno, digamos, cayó Escobar, sí, pero el narcotráfico seguía. Digamos que en el mismo afán del Estado por destruir la máquina de Escobar, ¿sí? se alió hasta con el diablo, y entonces se alió con el cartel de Cali. Y vemos cómo en los años siguientes las campañas políticas terminan financiadas, algunas de ellas, por el narcotráfico. Y entonces los años siguientes, a nivel informativo, todo gira en torno a cómo supuestamente, porque pues obviamente hay que decirlo así porque nunca fue terminó juzgado o fue declarado inocente por la Cámara de Representantes, ¿sí? Supuestamente un presidente fue elegido con dinero del narcotráfico. Y eso pues, además de mantener una estela de violencia que siempre existía en el país, pues obviamente le puso un ingrediente adicional a la discusión política y el país comenzó a polarizarse. Yo creo que lo que marca la polarización del país tan brutalmente es el mismo desenlace del proceso 8000. Y quiénes hay que, porque unos toman partido a un lado, otros toman por el otro, y empiezan a surgir todos estos elementos que hacen que el país se divida, tan se divide que después de esa turbulencia, el país, por muy poco margen de votos, elige como presidente a quien lideró, en cierto sentido, pues toda esa campaña de denuncia contra lo que había sido la elección presidencial cuatro años atrás, que fue Andrés Pastrana, de cuya campaña formé parte y de cuyo gobierno pues formé parte. Pues hay que decir las cosas como son. O sea, el país desde ahí empieza a mostrarse polarizado y a mostrarse pues en una situación a través de la cual pues el poder sigue bajo control de las mismas castas políticas que tradicionalmente lo han manejado, pero muy dividido. Tan dividido, y aquí me quiero saltar esos cuatro años de los cuales formé parte, tan dividido que cuatro años después, sí, ya, el país elige, en contra de Pastrana, que manejó cuatro años un proceso de paz con las FARC, ¿sí? De tratar de arreglar con ellos pues su vinculación a la vida normal del país, ¿sí? Y elige en contra de eso, elige a Uribe, que era un antipaz, guerrerista, ¿sí? Y que traía un discurso distinto, totalmente opuesto al que traía Pastrana cuatro años atrás. Y desde allá venimos en ese ping-pong, va y viene, división, divididos, y perdón, sí, por la expresión, jodidos.
Sí. Samuel, yo siempre he dicho, y lo digo a nombre personal, no a nombre de la emisora, ni muchísimo menos a nombre de la institución a la cual represento. No, yo lo digo desde la forma más personal posible, y es que los colombianos le apostamos a la guerra con Uribe. Es decir, le dijimos carta franca para que usted acabe con esa gente, y mátelos y solucione el tema como quiera. Esas apuestas que hacen los países, que hacen las sociedades, tienen un costo aterrador, aterrador. Lo estamos viendo en Nicaragua ahora, ¿no? El costo es terrible. Lo estábamos viendo con Trump en los Estados Unidos. Afortunadamente pararon un poco eso, pero en la realidad uno no sabe en qué va a terminar ese lío, porque Trump ahí está vivito y coleando. Pero esas apuestas a la muerte traen unas consecuencias muy difíciles de superar, porque se ensaña la muerte, es decir, se enquista la muerte dentro del sistema general. Por eso lo que nos pasa hoy en día y que tú comentabas, la gente se nos está muriendo y a nadie le importa. Es más, hay que salir a trabajar como sea porque no hay nada más que hacer. Y vuelve a aparecer ese trabajar, y a nuestra edad uno empieza a considerar que ese trabajar, ¿como para qué? Si finalmente no logramos vivir, solamente existimos y luchamos, pero no gozamos la vida. Y creo que los colombianos nos mereceríamos algo mejor, ¿no? Aunque como sociedad, pues estamos recibiendo lo que hemos construido, ¿no?
Yo creo que alcanzar el desarrollo que tienen otros países para naciones como la nuestra es muy complicado en esas circunstancias y en esas condiciones, con tanta desigualdad, con tanta inequidad, con tanta falta de sensatez de nuestros gobernantes, ¿sí? porque además siguiendo con esa, si me permites, si me vas a seguir con esa historia, vemos que además se apostó por una reelección, por una reelección durante 12 años, ¿sí? Que si uno se pone a ver hoy lo que le trajo al país, pues son más los aspectos negativos que los positivos. Y para luego salir de ella y seguir en lo mismo, en esta polarización, pero además con ingredientes adicionales hoy en día, y es que las redes sociales, la globalización, la información que está a la mano de todo el mundo, ¿sí? Ha hecho que la gente ya no trague entero y proteste. Y es muy triste todo esto, y yo no quiero ni estar ni a favor ni en contra de los que protestan, ni mucho menos. Me parece que es un derecho fundamental de todo ser humano en un país, ¿sí? Pero hemos estado acostumbrados a la violencia, y entonces todos recurrimos a la violencia, ya sea desde el Estado, ya sea desde nuestros puntos de acción por fuera del Estado, ya sea dentro del supuestamente marco de la ley o por fuera de la ley. Entonces, quería tratar de hacer un análisis. Yo, la verdad, me gusta escribir, pero escribo para mí, no me gusta publicar, porque realmente el tema de redes se volvió muy áspero. Sí, realmente usted no puede decir nada porque entonces lo insultan, lo están tratando mal. No puede controvertir decentemente a alguien, porque entonces no necesariamente ese alguien, sino otros cuantos, que muchas veces ni existen, te están insultando y te están ultrajando. Entonces, digamos que me mantengo al margen. Son útiles, obviamente, y las empleo como información y como termómetro para medir cómo es que está el país, pero o por lo menos una parte del país que tiene acceso a las redes, pero evito ser protagonista en ellas porque a veces son una cloaca, ¿no? Realmente. Muy triste, pero es así. Que no se ve además en el resto del mundo. Es decir, o sea, usted sí ve que hay cosas negativas en redes, pero es que aquí la tendencia siempre la está marcando es lo negativo, el insulto. Exactamente. Entonces, digamos que eso hay que respetarlas y no ignorarlas, pero pues no, es mi punto de vista, no ser tan protagonista. Yendo al tema, uno quisiera ver un país distinto, pero es que, le repito, venía haciendo yo ese análisis, incluso nunca pude responderme una pregunta que me hacía: ¿cuántas personas murieron en la revuelta de el 20 de julio de 1810? Yo no sé si hubo muertos o no hubo muertos, pero estuve buscando por varias fuentes y nunca hablaron de muertos. Pero desde allá venimos matándonos, ¿sí? Desde allá, por alguna razón, ¿sí? Siempre hay muertos, siempre hay confrontaciones en este país, ¿sí? Terminamos agarrados, reconquistados, luego convertidos en patria boba por unos ingenuos, luego divididos entre los que seguían a Bolívar y seguían a Santander, convertidos en fuerzas políticas que, aunque decían que eran liberales, igual defendían incluso la esclavitud, ¿sí? Entonces, y siempre a causa de eso había muertes. Tan tradicional ha sido ese estado violento en el que nos hemos convertido desde nuestro embrión, que comenzamos el siglo XX con una guerra de mil días, matándonos entre nosotros, ¿sí? Y continuamos después matándonos entre nosotros. Y medio siglo después estalló esa gran violencia, esa espiral de violencia que terminó con la creación de las guerrillas que llamamos tradicionales, como las FARC, el ELN, y que luego permearon y que también terminaron contaminadas por lo que estaba contaminando nuestra propia sociedad, que era el narcotráfico. Entonces, siempre, por donde usted le mire, siempre hay muertos. Entonces, eso sí es una tristeza muy grande, que nadie en este país logre pacificarlo. Es terrible. ¿sí? Y que siempre impere el odio. No sé, yo sí prefiero, por ejemplo, ver que los señores Gallo y Timochenko estén en el Congreso debatiendo con ideas y no en la clandestinidad, secuestrando, matando, y es el costo de la paz. ¿Sí? Yo como víctima de la violencia, yo perdoné hace mucho rato y quisiera, pues es muy difícil. También depende del grado de lesión que uno reciba como víctima, ¿sí? Pero, pues si eso no lo logramos, vamos a terminar siempre las mismas. Enfrentados y exigiendo y reclamando como víctimas que se vayan a la cárcel. El M-19 no pagó un solo año de cárcel, un solo día. Y si algo fue benéfico para el país fue ese proceso de paz. Los reintegramos, volvieron al Congreso, los hicimos ministros, hoy son líderes, protagonistas, ¿sí? Y entonces, pues son los costos de una democracia, de ser demócrata, son los costos de... Pero usted no puede llegar a con el enemigo a decirle, venga, negociemos, pero ríndase, o venga, negociemos, pero pague cárcel. O sea, los grandes procesos de paz en el mundo han sido eso. Perdón. Puede que no olvido, pero sí, por lo menos perdón.
Sí, sí. Bueno, Samuel, el tiempo se nos fue.
Qué rico.
Sí, pero...
Qué rico que se nos vayan, o qué rico la charla.
Sí, pero nos falta un montón de cosas. Quizás en otra ocasión pudiéramos continuar.
Claro que sí, con mucho
solamente gusto. Solamente una síntesis para estos chicos que se aproximan ahora a estudiar comunicación social y periodismo. Y sobre todo periodismo, más que la comunicación social, porque la comunicación social tiene otras connotaciones, pero el periodismo. Un consejo para estos chicos, una voz de no sé, de inspiración, de aliento, no sé.
Pues la verdad, lo ideal sería que volviéramos a manejar esos principios de neutralidad, de no tomar partido, de ser siempre imparciales en el manejo de la información, que hoy se han perdido en medio de lo que se llama periodismo en este país. Yo, sinceramente, yo estoy muy triste con lo que pasa con los medios de comunicación. Dicen que tocamos fondo, yo no sé si ya tocamos fondo, pero sí estamos en una situación en la cual, pues, los medios hace rato tomaron partido, hace rato se convirtieron en parte de la guerra y la confrontación, porque o están de un lado o están del otro, cuando deberían ser simplemente los orientadores de la opinión en torno a lo que está ocurriendo de manera imparcial. Entonces, ojalá las facultades de comunicación, ojalá los colegas, compañeros y amigos que se dedican a la docencia, pues traten de infundir esos valores en las nuevas generaciones, que en últimas, pues por lo menos existan, porque uno entiende también que la presión en los medios es muy fuerte, y muchas veces, por más que uno tenga valores, por más que uno tenga principios, pues muchas veces lo que impera es que tengo que cuidar mi puesto y tengo que hacer lo que me digan.
Sí. Bueno, Samuel, muchísimas gracias por tu compañía, por habernos permitido llegar hasta tu hogar, porque realmente, pues, hoy en día, pues, estamos trabajando desde nuestras casas. Muy amable por habernos acompañado y sobre todo por habernos contado esta historia de un país que no cesa la guerra, un país que le apuesta a la muerte, un país que le apuesta a la trampa, al narcotráfico, en fin, una cantidad de cosas que bueno, creo que nos vamos a morir y no vamos a ver cambios absolutamente profundos en una sociedad justa, equitativa, con una mejor visión de mundo, sobre todo en un territorio que es una inmensa bendición. El problema no es el territorio, el problema es la sociedad que lo habita.
Exactamente.
Sí. Samuel, muchísimas gracias.
A ustedes, Carlos, a ti, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en cuenta, y pues nada, aquí estoy a disposición de ustedes cuando así lo consideren, y en lo que pueda, pues apoyarles, aportarles, pues con mucho gusto.
Y a todos nuestros oyentes los invito a que sigan en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto, gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.